muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo hacemos como siempre poniendo nuestra primera calle positiva. Una semana después de la explosión que se produjo en el puerto de Beirut, nos siguen llegando imágenes que nos parten del alma. La semana pasada te hablábamos de la enfermera que logró salvar de un hospital en ruinas a tres recién nacidos. Y hoy nos hemos fijado en May Abud Melki. Se trata de una mujer de 79 años que en la explosión lo ha perdido prácticamente todo, todo menos su piano. El instrumento es de las pocas cosas que quedaron intactas en la casa. Por eso, en medio del caos, decidió sentarse y tocar. Lo que escuchas junto al piano es el del resto de su familia recogiendo las ruinas de la casa, los cristales, todo lo que había quedado destrozado. Y en ese momento ella decidió sentarse y ponerse a tocar. La escena tomada por su nieta, mientras, como te decía, recogen la casa, se ha convertido en viral porque es triste, pero al mismo tiempo esperanzadora. Para los que la hayan visto, seguro que les recuerda a la película Del pianista, en la que el personaje que interpreta Adrian Brody se sienta a tocar en una Varsovia completamente arrasada por la barbarie nazi. Nos quedamos con ello porque nos da un ejemplo, nos da una idea de que siempre hay gente capaz de crear belleza hasta en el lugar más inhóspito, hasta en el más inimaginable. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay que levantarse ya y dar los buenos días a los ponedores en este martes 11 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que hacemos posible este programa. Ya estamos aquí una madrugada más, acompañando a todos los que se encuentran despiertos a esta hora. Sabemos que muchos estáis trabajando, pero oye, también contamos con los insomnes y con los enfermos, que son parte importante, parte clave de nuestra comunidad. Así que a todos os invitamos a pasar con nosotros las próximas dos horas. Hoy hemos preparado un programa que la verdad es que no te puedes perder. Por ejemplo, como te adelantábamos hace un momentito, te vamos a contar la historia de Gabriel Heras, un médico especialista en medicina intensiva y creador en su hospital del proyecto UCI, con H, ¿eh? UCI, pero la U inicial con H. Ha estado en primera línea de batalla cuando la COVID-19 estaba en su punto más alto, lo que ha inspirado un libro del que también te vamos a hablar. Y como cada martes vamos a recuperar un momento Remember, esa sesión Remember que nos encanta, de Juan Andrés Rubert y El Pulpo. Y yo no sé, pero creo que también hay bastantes noticias curiosas. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues sí, por ejemplo, hoy te voy a contar lo último que ha hecho un youtuber por petición de sus seguidores. Y vas a flipar, Bea. Y no se nos olvidará, por supuesto, tampoco leer y escuchar a nuestros ponedores. Hoy les estamos preguntando sobre sus manías, esas cositas que dan de entera un poquito de repelús. A ver qué nos cuentan.
Pues nada, enseguida me cuentas la tuya. Primero vamos a conocer la información del tiempo. Para ello tenemos hoy a Mar Gómez, doctora en físicas y meteoróloga del tiempo.es. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos cómo se presenta el día.
Muy buenos días, Bea. La formación de una vaguada muy profunda es la responsable de las tormentas que se han dado y que se van a dar en especial este martes. La entrada de aire más frío generará inestabilidad al encontrarse con aire más cálido en superficie y dará lugar a la formación de fuertes chubascos tormentosos en muchas zonas del país. El martes la situación será de mayor inestabilidad, ya que van a aumentar las nubes en la península durante el día y los chubascos y las tormentas se van a ir extendiendo desde el centro de Andalucía hasta Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, zonas de Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia. Durante el día podrán afectar al resto de Castilla-La Mancha y zonas del Cantábrico. Esperamos acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en Asturias, Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid y norte de Castilla-La Mancha. En estas zonas la actividad tormentosa será muy fuerte. Las temperaturas mínimas van a bajar, además en este martes lo van a hacer en interior, pero también las máximas descenderán descenderán en la mayor parte de la península, aunque van a ser altas en la zona del Ebro y en Mallorca. Esperamos 28 grados en San Sebastián, 34 en Badajoz, 30 en Barcelona, 33 en Madrid, 34 grados en Murcia, 38 en Zaragoza y 30 grados están previstos hoy en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias, Mar. A las 5 volvemos a contactar. La verdad es que se agradece esa bajada de temperaturas con lo que hemos tenido en los últimos días. Como ves, tenemos una madrugada de lo más completa. No nos olvidamos de ti, de los protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Queremos que nos llaméis al 950-6006. Es un teléfono gratuito que queremos que marques para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. A cambio de ser un poquito cotillas, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a los que ya lo tienen.
José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué alegría tienes? Estás despierto desde hace mucho, me imagino.
Sí, llevo despierto casi todo el día.
Ajá. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo pones las calles?
Pues mira, soy ponedor de calles. Llevamos 175 años poniendo calles, Pulpo. Porque soy guardia civil.
Qué grande, ¿verdad? Que estáis de aniversario ahora, ¿eh?
Estamos de aniversario. 175 años.
Qué maravilla. Además, la Guardia Civil fundada por Francisco Javier Girón y Ezpeleta, el segundo duque de Ahumada.
Correcto. Muy bien.
Impresionante. Lo tengo delante. O sea, Es alucinante lo que se consiguió. ¿Tú crees que tenía claro lo que quería conseguir este hombre cuando funda la Guardia Civil?
Por supuesto, por supuesto. Una unidad para la seguridad de España.
Os sentís muy queridos por parte de la ciudadanía, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Nos sentimos muy queridos y respetados y nosotros también nos damos mucho a la ciudadanía.
¿Ahora mismo qué estás haciendo en el cuerpo de la Guardia Civil?
Pues yo ahora mismo estoy recorriendo la localidad donde estoy destinado, ¿eh? Para intentar evitar cualquier tipo de robo en la localidad, tanto en la localidad como en los caminos anexos a la localidad. El programa está muy bien y yo tengo muchísimos compañeros que la verdad, Pulpo, que todas las noches te escuchamos, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Isidoro.
Isidoro, ¿siempre te han llamado Isidoro o solamente para la llamada?
No, desde que nací, mi madre se empeñó y mira, no veas la cruz que me cayó, macho.
¿En algún momento se lo has recriminado?
Buenos días, Pulpo.
Hombre, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Ponedor.
Tú es verdad, tú eres otro ponedor. ¿Desde dónde, además?
Desde Badajoz,
qué buena
Cremadura,
tierra, qué
Tremeño.
Buena.
Yo soy vigilante de seguridad, recuérdalo, vigilante de seguridad, lo de jurado, eso ya es muy
eso
antiguo.
Eso es muy antiguo, eso ya no se usa, ¿eh?
O sea, que te has puesto morado a comer pulpo, entonces.
Pues mira, comí pulpo.
Pues sí,
comí pulpo,
sí, es verdad, es una de
rico,
las cosas que hubo.
Calamardos también, que estaban muy ricos, y goretas.
Pues qué bien. Pues mira, yo acabo de descargar 350 kilos de fuego que traía de Sarlat.
Nada más.
Fíjate.
Nada más.
Eduardo.
Hola, Eduardo. ¿Y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Mallorca, Madrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 de la noche, salí de Sevilla.
A las 10 de la noche, son las 4:34 de Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín.
Iván.
Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
José Luis.
José Luis, ¿por dónde andas?
Por la carretera.
¿Por qué carretera?
De Palencia para Guardo.
Viendo las calles.
Nos tienes que llamar al 950-6006 si quieres llevarte el diploma oficial de calles, el diploma oficial de ponedor de calles. ¡Que me he liado! Bueno, si te quieres llevar ese diploma, el diploma oficial de ponedor de calles, nos tienes que llamar ese número de teléfono, como han hecho todos los oyentes que acabas de escuchar, aunque también nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en twitter @poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Si me escuchas hasta ahora, a las 4:13 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, deja sentir tu olímpico desdén, en su gestión, tu alarde de saber.
color de la cuestión. Porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser, señor azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son, parecen ser, señor azul. Señor azul, que sin contemplación desde la prima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, que lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón.
Estamos hablando hoy de manías, esas cosas que te dan grima, más que miedo, que te dan grima, que la tienes manía, repelús. Yo siempre lo he contado, que a mí, por ejemplo, me da mucha rabia que me toquen los pies o todo lo relacionado con los pies. Hasta hacerme la pedicura o que me hagan cosquillas en los pies o nada, ni rozarlos. Además es que no me gusta y no me gusta tocárselos a los demás tampoco. Vamos, no valdría para dar masajes de pies. No sé, Zaida, si tiene alguna manía confesable o inconfesable. De cualquier forma, cuéntanos alguna, a ver.
Pues mira, odio las arañas, vea, me da muchísima grima, también las serpientes, pero es que además me pasa una cosa parecida a ti con los pies, pero en mi caso es que odio que me toquen con los pies de otros, no lo soporto.
Que te
no
toquen
puedo.
Con el pie, sí.
Sí, no, luego me siento sucia y no puedo.
Ya,
¿no?
De esto que estás, por ejemplo, en un sofá, sí. Y alguien sí, sí, sube sí, los no, pies no, y no, te no. Da en el muslo, así, ras.
No Uf. Puedo, no puedo, Uf. Me da un asquete.
Mm. Dios mío, los cortaba, de verdad.
Es que lo que te digo, sí. Es que me siento sucia después. Aunque me toquen con la ropa, me da la sensación de que la ropa ya está sucia. Si me ya, tocan, ya, ya. Mira, me da un asco.
Si no fueran tan útiles para sí. La vida, la verdad es que yo me deshacía de ellos. Óscar también está por aquí. ¿Qué me cuentas tú de tus pies, no sé, de tus manías?
Yo con los pies muchas manías no tengo, la verdad.
No, pasas.
A ver, tampoco tocar los pies porque hay pies un poco feos.
Sí, pero que sí. Si hay un pie en condiciones no te importa tocarlo, ¿no? Es algo que te dé grima.
No, y si alguien me quiere dar un masaje, yo también voluntario.
¿Ves? Que no te importa, ¿ves? Pues es que esto, para gustos los colores, pero ¿qué te da así como cosa?
A mí me da mucha grima cuando se roza así con las uñas de los dedos una pared o una hoja, también los vaqueros.
Sí, el ruido este que sí. Puedes hacer sí. al restregar algo
me
así que esté un poco grumoso. Madre mía, Zaida, ¿qué cuentan los ponedores?
Mira, Carmen Cortés dice que odia las cucarachas. Antonio Vargas Vargas dice que al gobierno, que yo creo que hay algún...
Sí, luego son las alergias que vamos adquiriendo sí. Con la vida.
Laurita Mejías dice, pues yo la verdad, pánico del grande a las avispas y a las abejas, no puedo. Y un sonido que me da asco, pero del grande además es la gente al escupir. Y ahora más con el tema de la pandemia, saludos. Oye, pues sí. Esto sí da un poquito de asquete.
Sí.
Pues luego también está la gente esta que escupe, pero no lo hace en silencio.
Sí, claro, por eso. Ese ruidito, sí. El gorgojeo. Vale. Gracias,
esto sí, un poquito
Zaida.
De asquete.
No nos habíamos hecho una idea.
Por si acaso quedaba algún ponedor sin saber a lo que me refería. Gloria Pérez Gómez dice que ella no soporta la arena negra de las playas. Fíjate qué curioso.
La arena negra. Sobre todo que el roce con la arena negra, ¿no? Cuando pisas.
Yo creo que todo en general, Gloria, es lo que no soporta ni verla
bueno,
casi.
Hay gente que con el tema de la playa, bueno, yo tengo un amigo, íbamos a la playa con él, y el pobre, porque hay cosas en la vida a las que te has acostumbrado, pero lo pasa sí. Fatal. O sea, realmente le molesta muchísimo mancharse de arena. Tú imagínate salir del agua y no mancharte de arena. Bueno, él casi lo ha conseguido. De cómo anda y de cómo va por la arena, que va pisando huevos, como le decimos, porque trata de evitarlo todo lo posible. Para él es un tormento.
Bueno, ya te digo que aquí en Galicia, con el aire que hace normalmente de nordés, eso, imposible.
Pues claro, vas perdido.
Por eso sales de aquí pareciendo una croqueta.
Madre mía.
De cualquier playa.
Mira, María Teresa también nos ha dicho que a ella lo que le da grima es la gente que bebe y apoya el codo en la mesa, la que habla a voces, la que hace ruido comiendo o bebiendo, la gente cotilla, la que no responde a los buenos días y luego dice, ¿y los del Madrid? Que esto ya es como el del gobierno. Eso ya es una manía ahí tonta que la gente coge y no sabes por qué. Pero bueno, cada uno tenemos las nuestras. Zaida, enseguida vamos a leer más, ¿vale? Vamos ahora a hablarte de Gabriel Heras. A las 4:20 de la mañana te vamos a contar la historia de este médico especialista en medicina intensiva y creador en el año 2004 del proyecto UCI. Con H, al inicio. Este madrileño de 42 años y padre de dos hijas lleva 18 años trabajando en unidades de cuidados intensivos en el Hospital de Torrejón, en concreto. Pero la llegada del COVID-19 fue la que ha dado un pequeño giro a su vida.
Así es. Según datos oficiales, fue el 27 de febrero cuando entró en la UCI el primer paciente de coronavirus ante la atenta mirada de todos los españoles que no sabíamos muy bien a lo que nos íbamos a enfrentar. En ese momento Gabriel tuvo un pálpito y comenzó a transformar la UCI de su hospital sin tener ni idea en realidad de lo que se le venía encima. Una experiencia que sin dudas jamás podrá olvidar y que ha querido que nosotros tampoco olvidemos. Por ello la ha plasmado en el libro En primera línea.
Gabriel ha estado en la tarde de COPE. Allí ha confesado, entre otras cosas, cómo se sintió después de que se les concediera a todos los sanitarios el premio Princesa de Asturias a la Concordia.
O sea, a mí me parece bien, aunque ya habéis visto que en las redes sociales ha habido muchísimos comentarios al respecto, ¿no? Y muchísimos compañeros de la sanidad, pues que quieren que ese premio no se manifieste como un premio en sí, sino como pues un cambio y una reivindicación en las condiciones laborales, en las plazas, en quitar la precariedad de los hospitales para los sanitarios y bueno, pues ajustar los ratios de personal, y también estoy totalmente de acuerdo con esas reivindicaciones. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que los premios siempre hay que agradecerlos y celebrarlos.
Gabriel ha explicado cómo descubrieron de una forma completamente inesperada que el primer paciente con COVID-19 estaba ingresado en su hospital.
El paciente había ingresado en el hospital el día 17 de febrero y fue a raíz de un cambio en las recomendaciones del ministerio a la hora de hacer las pruebas del coronavirus, ¿no? En la tarde del 26, pues que indican que los pacientes que tengan infiltrados pulmonares bilaterales, que no tengan patógeno afiliado, y nosotros en ese momento teníamos la UCI llena y solo teníamos un paciente con esas características, pues que solicitáramos la prueba del coronavirus. Y nosotros lo hicimos pues de aquella manera, porque además por hacerla realmente, por eso, por ese cambio en las recomendaciones, porque ese paciente no había estado ni en Wuhan, ni había tenido ningún antecedente de que hubiera viajado de Italia, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, la vida empezó a cambiar a las 2 de la mañana del 27 de febrero, cuando recibimos la notificación de Salud Pública de que el paciente había sido positivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, no éramos conscientes de que íbamos a ser pues la vanguardia de 47 millones de personas, ¿no?
En el libro En primera línea, que ha sido una especie de terapia para este médico, Gabriel ha admitido, entre otras cosas, que no se sentía como un médico, sino más bien como un tipo disfrazado con unas gafas de buceo y un traje de plástico.
Sí, totalmente. Vamos, hemos tenido que ejercer la medicina en unas condiciones que para todos han sido absolutamente nuevas, ¿no? Y bueno, también influyó para mi desgracia el haber caído enfermo, ¿no? Y ser otro de los afectados por el coronavirus, ¿no? Ser uno de esos de la lista de 50.000 profesionales sanitarios infectados. Y bueno, básicamente el libro para mí ha supuesto una terapia. Ha supuesto poder pararme a pensar estando enfermo y poder escribir todo lo que había sentido, analizarlo y también pues ver que, no sé, hay veces que yo releo el libro y digo, pero bueno, esto soy yo, porque me parece que hay veces que la realidad supera la ficción, sin duda.
Si algo le dolía a Gabriel era el hecho de que miles de pacientes muriesen solos. Es por ello que desde su UCI sí se permitió el contacto de los contagiados con las familias.
Pensábamos que nadie tiene derecho a privar de la presencia y la despedida de un familiar cuando se está muriendo tu padre o tu madre, y que ni siquiera el coronavirus podía restarnos la humanidad. Y de hecho, vamos, yo estoy absolutamente convencido que si ocurre una nueva pandemia, esto va a cambiar radicalmente, porque se ha demostrado que nosotros hemos tenido mucha gente pasando prácticamente todo el ingreso, ya no solo en el proceso de morir, sino acompañando a sus familiares mientras han estado ingresados, y no pasa nada, siempre y cuando tomes las precauciones adecuadas.
Por esa UCI han pasado miles de pacientes, por ejemplo, el padre de David Lumbreras. Se trata de Julio, que ingresaba en el hospital de Torrejón el 27 de febrero y que pasó a ser uno de los pacientes que más tiempo ha estado en la UCI, en total 57 días. Se despertó sin dar crédito, pues de lo último que se acordaba era de que su mujer tenía que ir al dentista. Y el día 22 de abril dejaba atrás las puertas del hospital para abrir las de su casa, donde se encuentra ahora arropado por todos sus nietos. En la tarde de COPE estaba su hijo David y contaba cómo está ahora su padre.
Bien, pues mi padre luchando cada día por seguir mejorando, como decías, muy motivado y muy ilusionado por poder jugar cuanto antes con sus nietos, ya lo está consiguiendo, y bueno, pues tiene todavía mucho camino que recorrer, hay que seguir trabajando, pero en general está y estamos todos muy contentos.
Eso sí, David se mostró muy agradecido con todo el personal médico que atendió a su padre.
Desde luego que estamos muy agradecidos tanto a él como a todos los sanitarios que se dejaron la piel y el pellejo en ayudar a mi padre y a otros tantos en unas condiciones muy difíciles, como nosotros fuimos testigos de ello, vamos.
Afortunadamente, la madre de David pudo estar con su marido en esos momentos tan difíciles. Gabriel se siente muy orgulloso de que su hospital haya primado la humanidad por encima de las circunstancias.
Sí, nosotros es que para nosotros es fundamental. O sea, las familias son compañeros en el cuidado, y creo, y llevamos reivindicándolo desde hace 6 años, que tiene que cambiar la manera de hacerse las cosas, porque además es que es lo que dice la ciencia y la literatura científica, y hay que trabajar de otra manera, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, Yolanda ha podido estar viendo todos los días a Julio mientras estaba ingresado, y esto es absolutamente diferencial con muchas unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y no es que nosotros seamos mejores ni peores, sino que creemos firmemente que esto es posible porque creemos y hemos revisado profundamente la literatura, ¿no?
Sin duda un ejemplo a seguir tanto el Hospital de Torrejón como el propio Gabriel, y es que han permitido que miles de personas pudiesen despedirse de sus seres queridos y que otras tantas tuviesen la oportunidad de estar al lado de sus familiares, en el que seguramente va a ser recordado como uno de los peores momentos de sus vidas. Nosotros ahora vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 27 de la mañana.
Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music brings me.
Estamos recibiendo muchos mensajes en nuestras redes sociales. Nos están hablando los ponedores hoy de sus manías, las cosas que dan de entera, grima, así como cosita. No tanto miedo, que hay algunos que pueden ser las dos cosas, grima y miedo, en el caso, por ejemplo, de las cucarachas. Pero no estamos preguntando hoy por las cosas a las que le tienes fobia, miedo, sino esto que te desagrada, o sea, que te da como cosita. Zaida, ¿qué cuentan los ponedores?
Yolanda Rodríguez dice que no soporta escuchar a alguien mascar chicle. Dice, me pone de los nervios, no puedo. Domingo Moya dice, pues a mí lo que me da así más que no puedo con ello es el rechinar los dientes.
Ah,
que no puede
sí,
con
es
ese
que eso
sonido.
También es tela, ¿eh?
Eso da grimilla, sí que es verdad. Laura Palacios dice, me dan grima, asco y cosa las arañas. Y más aún si son esas de patas largas que al pisarlas hasta crujen.
Sí,
buenos
todo.
Todo. Desde Cuenca.
Le da todo ya.
Sí. Mira, Pilar Cabezón Sainz dice, grima, me dan las tizas del cole, algún tejido de lana, los dientes rechinando, aunque ahora que lo pienso es más dentera que otra cosa. Nos dice que no puede comer.
Pues eso, dentera, dentera, si es lo que estamos preguntando, o sea que es correcto. Eso es. Mira, en el WhatsApp, en el 662-942-605 nos han mandado este mensaje.
Hola, buenos días, ponedores, soy Manuel de Zaragoza, aquí en Rútica. Bueno, ¿qué cosas me dan grima o me dan cosica? Que decimos aquí, pues mira, el cuchillo de cuando hace ñic en el plato, que no lo aguanto ni para atrás, me da igual cuchillo que tenedor, no lo aguanto. Y el corchopán, así cuando lo raspan uno con el otro, el corchopán o polespano o como se llame, el corcho blanco, es cuando empieza ñic ñic, lo pasan con la pared, eso lo paso muy mal, muy malamente, se me ponen los dientes como a Drácula. Venga, chavales, buenos días, soy ponedor.
Además es que sí, la sensación que da es muy desagradable. Rocío González nos cuenta que le da de entera ella el chirriar de una tiza y asco el comer con la boca abierta, o sea, ver a alguien que está comiendo con la boca abierta. Es cierto que hay gente que tiene esa manía y te da mucho apuro no poder decirlo dependiendo de quién
de
se
la
trate.
Confianza.
Claro, de la confianza. Es. Pero yo conozco a más de uno. Y alguno lo tengo cerca y a ese sí que le digo muchas veces de hacer el favor de cerrar la boca, porque es una manía horrorosa. Bueno, Zaida, ya dejamos por un momentito hablar de manías y lo que vamos a hacer es hablar de noticias curiosas porque el día nos deja siempre cosas para el recuerdo.
Pues sí, bueno, Bea, tú sabes que esto de dejarle el coche a algún amigo tuyo es algo que muchos tienen por costumbre, pero hay que tener muchísimo cuidado porque los que parecen tan amigos a veces no lo son. ¿Por qué te digo esto?
Pues bueno, porque yo le dejaré el coche a un amigo, muy amigo,
bueno, yo te digo que
tiene mucha confianza.
Entre la gente joven, por lo menos aquí en mi pueblo, es muy
sí,
común,
¿no?
Eso de andarse prestando los coches
ya,
y tal.
Ya.
¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque al parecer dos personajes, porque no tienen otro nombre, han estrellado el Lamborghini de su amigo y luego salieron huyendo.
¿Pero esto qué es?
Mira, el Lamborghini... Eso diría el amigo, pero vamos a ver. El Lamborghini estaba valorado en 220.000 euros, lo estrellaron en Huelva contra una caseta de la luz y el coche quedó, vea, completamente destrozado y tanto el conductor como el copiloto fueron localizados horas más tarde por la policía municipal en el hospital Juan Ramón Jiménez.
Bueno, encima que amigos, que es que se dieron a la fuga.
Sí, no, que es que ¿para qué enemigos? ¿Para qué quieres enemigos teniendo amigos así? Bueno, cuando la policía decidió interrogarlos, los ocupantes dijeron que el coche que no era de ellos, sino de un amigo suyo. El caso es que la liaron parda no solo por cómo dejaron el coche, sino también porque tras el siniestro tuvieron que cortar la luz de la zona durante varias horas.
Madre mía.
Así que imagínate cómo quedó este cochecito de 220.000 euros. Que
¿y
se
el amigo
pronto.
Se ha pronunciado?
De momento no, pero ya te contaré a ver si dice algo. El pobre bueno. Estará llorando sangre.
Yo, hombre, amigos, muy gente muy cercana sí le he prestado el coche. Pero vamos, también te digo que un coche de ese calibre y de ese precio...
Sí, no.
Buf.
A mí ya me cuesta
cercano,
prestar la
muy cercano
ropa.
Tiene que ser el marido tan cercano como mi marido.
Sí, no,
o sea,
no, yo ya te
el
digo.
El amigo tiene que ser tan cercano como mi marido, tú imagínate lo que te digo.
A mí me cuesta ya prestar la ropa a cierta gente como para prestar
claro,
el coche. A ver
un coche
si...
de ese dineral, además.
Sí, no. Bueno, tú sabes que esto de ser instagramer o youtuber está muy de moda ahora, ¿vea?
Sí, sí, sí.
Y que hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir seguidores.
Ese es el
yo
problema.
Yo hago lo que sea.
hacen lo que sea, Bea.
Es el problema.
Que hay gente ya que la pinza ya no la recupera ya jamás. Bueno, y tanto es así que un youtuber surcoreano se hizo quemaduras de segundo grado en sus partes bajas porque sus seguidores se lo pidieron. ¿Cómo te quedas? Pues flipando, ¿no? Bueno, mira.
Pero vamos a ver, ¿qué le pidieron en realidad a los seguidores?
Te cuento.
¿Cómo se querían deshacer de él? ¿Por qué no le aguantan?
No. Es que no. Te cuento, es que es de coña. Resulta que el youtuber es famoso por grabarse mientras juega a diferentes videojuegos,
¿sí?,
y pues irlos comentando, ¿no? Y el pasado jueves, tras perder al Fall Guys, que es un videojuego, este surcoreano aceptó la penalización que le impusieron sus seguidores, que era prenderse fuego en los genitales durante 5 segundos.
Uy, qué bonito.
Un reto que, cuanto menos surrealista, vea. Yo es que no sé cómo, ni
que
cómo
no
definirlo.
Nada.
Yo es que te digo,
nada.
Lo peor es que el youtuber aceptó, porque puedes decir, aceptarlo, luego pierdes y dices, no, mira, lo hacéis vosotros si queréis, no, pero es que lo aceptó. Vertió líquido inflamable sobre sus partes y prendió fuego con un encendedor, pero es que ahí no acaba todo, porque es que en un principio se apagó el fuego tras 3 segundos. Y el youtuber decidió repetir otra vez el reto para cumplirlo correctamente, es
pero
decir, hacer los 5 segundos que le habían dicho sus seguidores. Lo peor de todo es que, claro, todo esto está grabado y en el vídeo se ve como el gamer agoniza de dolor.
Claro.
Y de ahí directo al hospital.
O sea, yo, tiene quemaduras, claro.
Sí, sí, de segundo grado.
De segundo ahí. Grado. Y le han tenido que atender.
Tú imagínate pamear, ¿cómo será eso? Porque...
Bueno, pues horroroso. Tú imagínate, a partir de ahora, hasta que pues se no le cure. ¿Va a seguir haciendo el indio o no se ha pronunciado tampoco?
Pues de momento no ha dicho nada. Ha tranquilizado un poquito así a sus seguidores diciendo que bueno, que estaba bien, que tenía quemaduras de segundo grado y ya. Pero
hay
vamos,
gente que se gana
video...
así la vida con estas cosas,
sí.
¿Eh?
Y el vídeo ahí subido está. Me imagino que habrá además conseguido pues tropecientos más seguidores, porque
bueno,
somos
pues
así.
A mí todo esto me genera dudas acerca de sí, qué sí. Estoy haciendo con mi vida.
Yo no sé. Bueno, más de lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo el resto de la gente. Y que aún encima gane dinero haciendo
claro,
eso.
Claro, ¿no? Por
que
eso me pregunto. ¿Qué estoy haciendo yo con la vida?
Bueno, oye, siempre puedes probar tú. Y ganarte la vida.
Me
así,
cuesta,
oye,
me
¿no?
cuesta creerlo. Me cuesta creerlo verme en esa tesitura.
Bueno, te hablo ahora de especulaciones, Bea, y es que varios físicos han llegado a la conclusión de que el colapso de la civilización humana está muy, pero que muy, muy cerquita.
Buah, eso ya te lo digo, ¿eh?
¡Vamos a palmar!
Al parecer...
Eso no hay que ser experto.
Mira, al parecer, según estos científicos, este colapso se va a producir dentro de entre 2 y 4 décadas, o lo que es lo mismo, dentro de unos 40 años. Es decir, que yo lo vivo.
Para largo nos lo han fiado.
Yo lo vivo. Y además dicen que teniendo en cuenta la vida que llevamos, hay menos de un 10% de posibilidades de evitar este futuro catastrófico. Es decir, que no deja muy buen parado a la civilización. Y te estarás preguntando cómo llegan a estas conclusiones. Pues relacionando el crecimiento de la población mundial con el proceso de deforestación. En definitiva, que vamos a colapsar muy muy poquito tiempo, según ellos, y esperemos que no sea verdad, que esto sea un poco como el mito este de que en mayo se acaba el mundo, etc, etc.
Ya, ya.
Porque,
pero
oye,
es que
yo cero ganas de verlo.
Mira, hasta ahora el tema distópico nos quedaba muy lejos, pero lo que estamos viviendo es de coña.
Sí, por eso yo te digo.
Así
que
claro, yo ya después de esto no me atrevo a decir eso es imposible.
Sí, no.
Todavía estoy recordando al primero que dijo, es imposible que nos confinen. Pues medio planeta confinado durante 3 meses.
Y espérate que no volvamos.
Y espérate. Ahora ya nadie lo dice, claro.
Pues sí.
Qué fuerte.
Bea, hoy estamos preguntándoles a los ponedores qué son esas cosas que les dan grima, que les dan mentera. Yo ya te confesé que una de las cosas que más asco me dan son las serpientes. No puedo con ellas. Y mira que me gustan los animales, pero es que no.
Sí, pero las serpientes no.
No entran,
yo con las serpientes no tengo problema.
No. Bueno, tú imagínate cómo me quedo yo si me encuentro a una pitón en mi lavadora.
Eso no posible es...
Pues es.
Pues puede pasar, como lo del
coronavirus. Ya te digo que susto como mínimo. Esto fue lo que le ocurrió a West Palm en el sureste de Florida. Abrió la lavadora y...
¡Sorpresa!
Dentro no estaba solo la ropa, había una pitón. Al principio pensaba que era una prenda con el estampado típico de las pitones, pero no.
Ah, bueno, lo confundió con una camisa.
Claro, y es que encima lo tocó y cuando lo tocó vio que no, que era una serpiente de verdad. La mujer lo que hizo fue llamar al organismo que se encarga de los animales salvajes que invaden los espacios humanos en Florida, que al parecer es muy típico allí, y se, un sitio al que, por cierto, yo no me iría a vivir, y se la llevaron. El caso es que, ¿cómo vivirá ahora esta mujer pensando que se puede encontrar en cualquier parte de su casa serpiente como esta? Porque claro, yo ya te digo que, como mínimo, esa casa no la vuelvo a pisar.
Dormirías con un ojillo abierto. Claro, que es no, que no, no. No te gustaría nada. Nos tenemos que ir ya con la música, Zaida.
Pues sí, mira, escuchamos hoy a María Jiménez, porque tras 18 años separada de los escenarios por problemas de salud, ha vuelto otra vez a subirse a los escenarios. Fue este sábado cuando Pitingo la agarró del brazo para caminar entre las tablas del Starlight en Marbella y para hacer que volviese a brillar a pesar de tener ya 70 años.
Muy bien, pues la escuchamos un poquito y enseguida abrimos el teléfono para hablar con otro ponedor de calles que se quiere llevar el diploma. Gracias, Zaida.
A ti.
De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
4:40 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en España, poniendo las calles. Y te voy a, bueno, te voy a recordar un poco las redes sociales para que nos sigas dejando mensajes. Hoy estamos hablando de cosas que nos dan grima. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y en el WhatsApp 662-942-605. Eso sí, a esta hora tenemos que abrir el teléfono gratuito, el 900-50-60-06. Al otro lado tengo hoy a José Luis, al que doy ya los buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo pues estás, nada, José Luis?
Pues muy bien, ya hemos terminado hoy de trabajar.
Oh, qué bien, ya has terminado
a
la jornada.
Recogernos. Ya hemos terminado, hoy se nos ha dado bien.
Genial, ¿qué es lo que has estado haciendo hasta ahora?
Pues recogiendo basura, como aquí que dice.
Uh-huh. ¿En dónde?
Hoy, en Pozuelo de Alarcón.
En Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid.
En Madrid, sí.
Uh-huh. ¿Tú eres de aquí? ¿Vives aquí?
No, vivo en Santa Cruz de Tamar. Lo que pasa es que yo nací en Pozuelo, pero las circunstancias pues me llevaron a Santa Cruz de Retamar, un pueblo muy bonito. Y nada, y aquí he tenido que parar un poquito aquí en las Esparteras, en la mitad de camino.
Sí.
Para tomar el cafecito, porque yo soy muy raro también, ¿eh? Yo si no tomo café, luego no duermo.
O sea, que tú te tomas el café.
Eso es lo que me gusta de ti, Bea. Esa risa es que me enamora.
Muchas gracias. No me lo digas más, que encima me pongo hasta roja.
Ay, madre mía.
José Luis, sí, bueno, tengo, aunque no lo parezca, y en muchos aspectos no lo soy, tengo mi punto tímido. Y cuando me dicen eso, pues yo me pongo roja y me da por reírme más. Así que se convierte esto en un círculo vicioso. José Luis, me dices que has estado en Pozuelo de Alarcón y ahora te vas ya de regreso a casa, ¿no? Y paras a tomarte el café justo... Que paras a tomarte el café justo antes de irte para casa.
Sí, antes de irme para casa suelo parar en las Esparteras, que me pilla a mitad de camino una gasolina aquí y un bar que es de camioneros y está abierto a las 24 horas del día. Entonces
claro,
paro, me tomo el cafecito, porque si no tomo café no duermo.
Ya,
y luego
ya te he escuchado.
Un chupito de orujo y a dormir.
Bueno, mucho hasta cuidado, ¿eh? Solo uno.
No.
Y cortito.
Uno nada más. Bueno. Sí, porque tenemos aquí a los señores de la Guardia Civil, que eso nos van controlando todo y hacen muy bien.
Estupendo. José Luis, no comes nada, entonces te acuestas y luego ya cuando te levantas es cuando desayunas, supongo.
Exactamente. No. Ahora llego a casa y si no como tampoco, pues no puedo hacer nada. Claro. Ahora me como unas cositas, igual que el señor Pulpo, don Carlos Moreno.
Sí.
que hay que comer por las noches.
Sí, nosotros comemos por la noche, porque de hecho, claro, es cuando más hambre tenemos. Estamos aquí todos de acuerdo.
Yo ahora me abro una latita de fabada o cualquier cosa y...
¿Y tan si rica?
No, y tan rico.
Aquí hemos comido nosotros hasta cocido.
¡Ay, qué
A las 4:30 de la mañana. Sí, sí.
¡Ay, qué maravilla!
Ya sabes que somos de buen comer, José Luis.
Sí, 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 eso.
¿Te has ido ya de vacaciones o todavía no?
Pues sí, he estado de vacaciones ya el mes de julio.
¡Qué bien!
Sí, lo que pasa es que no se ha podido salir con esto de la pandemia, pues...
Claro, ¿no habéis hecho nada, un viajecito?
No, porque tengo a mi madre con ya 82 años, entonces no es cuestión de moverse.
Claro,
no habéis... Hay que respetar las normas, todo, y no...
No habéis querido arriesgar.
Y no es poner.
Claro, claro. ¿Vive tu madre contigo?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, ahora mismo sí, porque no... Residencias, eso no.
Claro. ¿Y cómo ha pasado ella la pandemia, el tiempo que habéis estado confinados? ¿Cómo lo ha pasado ella? Supongo que tú trabajando, ¿no, José Luis?
Yo trabajando, ella asustada, acobardada para salir, no quería salir a la compra. No,
normal.
Pero bueno, es normal, cosas normales. Y la edad, pues no. Es mejor en casita y haciendo uno todo, pues más o menos.
Claro. Perfecto. Pues José Luis, mándale también un abrazo de nuestra parte a tu madre, ¿vale?
Sí, muchas gracias y, hombre, es que sois geniales.
Muchas gracias,
por
de verdad.
Por la noche acompañáis. Yo, vamos, antes cuando trabajaba por la mañana, pues os iba oyendo.
Anda.
Y ahora, cuando trabajo por la noche, cuando salgo, generalmente, y pues os oigo igual. Porque luego ya sigo con don Carlos Herrera y cuando me duermo, pues me he quedado dormido.
Claro, y ya descansas.
Sí, sí.
Muy bien. José Luis, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias.
Gracias a ti por haber llamado.
Y ya sabéis que soy ponedor.
Genial. Un besazo enorme para ti y para tu madre.
Un
hasta
beso.
Luego, José Luis.
Venga, hasta luego.
4:46 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo llevas sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Estamos hablando hoy de manías a las 4:47 de la mañana. Queremos saber cuál es la tuya. Lo puedes hacer a través de Facebook o también en el WhatsApp 662-942-605. Ahí nos han dejado este mensaje.
Buenos días. Lo que me causa asco son las cucarachas. Me llamo Fausto y estoy en Brasil. Saludo a todos.
Un besazo, Fausto. Gracias por habernos dejado ese mensaje. Zaida, ¿qué cuentan en Facebook?
Nieves Sánchez González dice, cuando mi madre batía los huevos en plato de porcelana, menos mal que luego vinieron los de cristal, nos cuenta Nieves. O Ana María Ros González, me dan mucha grima las cucarachas, las salamanquesas, si veo alguna llamo a alguien directamente. O Cinta Pérez, que odia las arañas. Y Jesús Fernández Morales, raspar el hielo del congelador. Madre, es lo que más odia.
Madre mía, mira, Monse dice, pues no soporto el tacto de los paños de fibra, a mí me da un poquito de cosita también tocarlos. Y el asco que me dan también las cucarachas y los corchos de las cajas de electrodomésticos. Oh. La dan de entera, lo que decía sí. nuestro ponedor Manu de Zaragoza, que el corchopan este, el que pues da un poco de entera, la verdad. Bueno, enseguida vamos a leer más mensajes, pero los martes sobre esta hora estamos acostumbrados a que nuestros oídos disfruten de la sesión Remember, que nos trae Juan Andrés Rubert junto con el Pulpo. Vamos a recordar una de las mejores.
Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Ya sabes que aquí no decimos buenas noches, aunque sea, fíjate, las horas que son, pero es que me da lo mismo, es que estamos despertando a España.
Sí, señor, y hay que decir buenos días y hay mucha gente funcionando a estas horas y es lo que hay que hacer y nosotros venimos pues a animar con buena música, como siempre.
Sí, yo me he preparado dos canciones del rollo Remember. ¿Tú qué te has preparado?
Pues mira, también me he preparado dos canciones del rollo Remember que tú dices y esta vez, como lo comentamos muchas veces, me he traído dos canciones españolas.
Toma
ya. Quiero reivindicar también lo nuestro.
¿En
serio?
Que
si quieres, sí, claro, claro, por supuesto, porque siempre ponemos canciones en inglés,
sí.
Porque por aquello de decir que, bueno, el Remember... Casi sí. Siempre tiramos canciones de Reino Unido o sí. Estados Unidos, pero sí. Oye, también se sacaron muchas cosas muy interesantes durante los años 80 y 90 sí. En España. Así
sí,
que, si quieres, Pulpo, pues empiezo a disparar yo.
Tú,
¿me das permiso?
Sí, correcto.
Muy bien. Pues vámonos al año 1988. Duncan Dhu sacó un disco espectacular, El Grito del Tiempo, su mejor disco.
¡Qué bueno!
Y una de mis canciones favoritas de este disco es La Barra de este hotel.
Porque esta vez se fue con él. ¡Me encanta! ¡Qué buena canción!
Y entre oro sonreirás hasta que decidas que el futuro vendrá
a la barra de este hotel. Pero dime por qué, dímelo.
Porque esta vez se fue con él.
¡Qué discazo, por favor! Discazo que todos los ponedores deberían tener en su casa.
Desde luego. Yo lo tengo en vinilo. Me lo regalaron hace ya unos cuantos años y la verdad es que le tengo mucho cariño. Esto es opinión personal. Para mí, Duncan Dhu, yo creo que es el mejor grupo pop que ha dado España. Pero digo, es opinión personal, porque
claro.
Yo le tengo mucho cariño a Mikel Erentzun y me gusta mucho todo lo que sacó con Duncan Dhu y, por supuesto, en solitario. Entonces, pues aquí viene mi primera reivindicación de la música española, Pulpo.
Pues la vamos a escuchar un poquito y ahora te voy a contar una cosa de Mikel Erentzun.
Muy bien.
Pero pronto acabará y entre oro sonreirás hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel. Esta vez se fue con él.
Colegio, séptimo de EGB. Un compañero que, por respeto a su nombre, no te puedo dar las iniciales. Y,
vale.
P, de Pamplona, D, de Dinamarca.
Vale.
Era tan fan de Duncan Dhu, en especial de Mikel Erentzun,
sí.
Que se rompió el diente como Mikel Erentzun.
No me lo puedo creer, ¿en serio?
Créetelo.
Madre mía, pues eso sí que es fenómeno fan, pero llevado al extremo, ¿eh?
Pues imagínate, o sea, yo espero que nadie cometa esas locuras que, bueno, no hace mucho, cuando hicimos un reencuentro de compañeros de colegio de la EGB,
sí.
Pues nos vimos y se lo dije, digo, Iván, ¿tú te acuerdas que eso te lo hiciste por Mikel Erentzun? Y me dijo, sí, por supuesto.
Qué fuerte, hasta lo que es capaz de hacer la gente, ¿eh? Con tal de seguir a sus ídolos, ¿no? Emularlos.
¿Tú qué harías por los Beatles?
Pues, eso es una pregunta complicada. Yo haría muchas cosas, Pulpo. O sea, yo creo que daría todo lo que tengo yo de... Iba a decir patrimonio, pero patrimonio no tengo todavía. Pero daría muchas cosas.
Qué bueno. Bueno, me encanta que recuerdes a Duncan Dhu. También es uno de mis grupos favoritos. Hoy te traigo una mezcla de... Una canción Remember con
sí.
Un grupo Remember, pero es una versión que se acaba de grabar, no tiene ni 3 meses.
Ahí va.
A ver qué te parece lo nuevo que ha grabado Morrissey.
Bueno.
La canción original es de los Smiths, del 84.
Sí.
Pero es que yo creo que lo que ha hecho versionando esta canción me parece absolutamente espectacular. La original de los Pretenders, pero eso está muy bien. Back on the Chain Gang. Esto será parte de una reedición de Low in High School que salió en el 2017 y que va a estar disponible en este 2019. Vamos a disfrutar mucho con ese disco y si no, acuérdate de esto.
Desde luego.
Fight.
¿Qué voz tiene el condenado, Pulpo?
Sí.
Esto me ha recordado, Pulpo, te voy a contar una anécdota. Hace poco estaba hablando con un colega que es ultra mega fan, al igual que tu amigo del colegio, de Mikel Erentzun, pues él de Morrissey. Y tuvimos un debate muy interesante de quién era mejor, si Morrissey o Johnny Marr, que es el guitarrista de los Smiths, ¿no? Sí. Yo soy muy de Johnny Marr y él era de Morrissey, ¿no? Y no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, es que los dos son unos genios. Y escuchando la voz de Morrissey ahora, pues me he acordado de eso.
Es un tío muy peculiar, ¿no? Ha cogido ahora y quería reversionar esta canción que a él le gusta, y eso está muy bien, ¿no? Que los artistas cojan canciones que les gustan de otros artistas y que se las lleven a su terreno y que le impregnen esa voz tan peculiar y tan personal que tiene. Me parece maravilloso. Ha grabado un videoclip que merece la pena que bucees un poco en internet, Juan Andrés, y que lo veas. El tío se ha metido en una presentación estilo años 60, coge la guitarra y se pone a interpretarlo. Me parece que es una forma bonita de rendir tributo a la música.
No, y aparte que él, con esa voz tan característica, como tú has dicho, que tiene... al final, cuando hace una versión, es que le hace suya también, ¿no? Porque tú lo escuchas y enseguida lo reconoces. Dices, este es Morrissey, ¿no? Y la verdad es que suena muy guay. Me miraré el vídeo, Pulpo.
Genial. Bueno, hemos puesto a Duncan Dhu, hemos puesto a Morrissey. Ahora, ¿qué vas a poner tú?
Pues voy a poner la segunda canción española. Voy a reivindicar lo español, pero también lo valenciano, Pulpo. Es un grupo que tú lo has puesto un montón de veces también y lo has disfrutado durante mucho tiempo. Te hablo de Seguridad Social.
¡Buah! De mis
Pero
grupos favoritos.
Lo que voy a poner es una canción especial, porque estamos hablando de su primer disco del año 1989, ya ha llovido, va a cumplir 30 años. Mm. El disco se llama Vino, Tabaco y Caramelos.
Sí.
No sé los caramelos qué será, pero bueno, caramelos. Vamos a escuchar la primera canción de ese disco, se llama La camisa de 11 varas. Ver la fuerza punky que tenían al principio Seguridad Social cuando empezaron y es muy curioso, hace poco me leí una entrevista que hicieron al grupo y estaban comentando que ellos nacieron en una época en Valencia que este estilo de música no estaba tan de moda, o sea, ya estaba empezando el bacalao, la música electrónica, a tener mucha presencia, pero sin embargo triunfaron un montón, ¿no? Y ese es el gran mérito también que tiene Seguridad Social, y a mí, como me gusta mucho ir a las raíces de los grupos, poner canciones de sus primeros discos, pues siempre te das cuenta, ahí compruebas cómo eran, ¿no? Cómo querían sonar, ¿no? Y esta canción a mí me flipa y este disco es espectacular.
Mira, a mí me gusta mucho este grupo, me gusta mucho José Manuel Casán, el cantante de esta formación, sobre todo por el cambio que ha ido teniendo desde el principio de la banda. Estamos hablando de una banda super punk, super agresiva en los escenarios, con mucho ruido, muy, muy metaleros. Pero ahora, por ejemplo, un concierto de Seguridad Social es una auténtica delicia.
Desde luego.
No te lo crees, el próximo 23 de febrero en el Luis Puig de Valencia voy a estar con ellos. Así que si te animas, Juan Andrés, estás invitado.
Pues me encantaría además conocerlo, sobre todo a Casain, que ahora ya no lleva sus pendientes tan punkis que llevaba al principio.
Ha cambiado
mucho, pero me haría mucha ilusión, Pulpo, si me invitas.
Es un
yo
señor,
me apunto.
sí, pues que cuenta con ello. Me toca a mí, vamos mal de tiempo, Juan Andrés.
A ver, dispara.
Hoy vamos a recordar una canción años 90, año 92, se hizo número uno con esta versión de Talesa, de Coro, pero la original es del 19 de abril del 78. Es una canción que escribió Bruce Springsteen, que no
para
le
Patti
terminaba
Smith.
De claro, no le terminaba de convencer, y oye, cuando la estaba ensayando en el local de ensayo, nunca mejor dicho, al lado tenía a Patti Smith, que al final decidió ella adelantarse a Bruce Springsteen y también la grabó. Juan Andrés Ruber, disfrútala. Te mando un abrazo bien fuerte, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy fuerte para ti, para Beatriz Calderón y para Alejandra Estevez, para los tres.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Hemos disfrutado de esta sesión Remember, de hace una temporada a las 4:59. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial, porque no sé si tienes pueblo, si te gustaría que entrara en el listado de los más bonitos de España. Pues vamos a tener a Francisco Mestre, que es presidente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, y nos va a contar cómo hacerlo. Antes, eso sí, Gonzalo Zavallá nos actualiza la información.